En 10 años, la primera apreciación que tengo que hacer, que esta reforma es irreversible en términos estructurales, en términos globales y generales, sin perjuicio de sostener que hay varios, digamos, rubros de la reforma donde el Congreso de la Nación todavía no ha cumplido con el mandamiento constitucional de reglamentar distintas instituciones, lo cual coloca no a la Constitución, sino al Congreso en mora institucional en este sentido. Lo más fuerte en ese sentido es no haber reglamentado el control previsto en la Constitución sobre los decretos de necesidad y urgencia, que no han desaparecido o limitado su accionar como el constituyente lo planteó cuando colocó la previsión de una intervención necesaria posterior por parte del Congreso. Lo mismo pasa en relación con la delegación legislativa, que está sometido a un control más o menos equivalente que luego el Congreso no ha reglamentado. Estas serían las omisiones más importantes. Otra omisión muy importante es no haber dictado la ley de coparticipación federal en beneficio de lograr de que las provincias puedan tener unos recursos más genuinos en atención a la cantidad y calidad de servicios y prestaciones públicas que las provincias están obligadas a hacer. Yo en la convención constituyente no estuve de acuerdo con el modelo fiscal de la Constitución, diciendo que estábamos unitarizando el fisco argentino y mi modelo era de un fisco federativo, pero salió así y con el agravante de que no ha habido todavía una ley de coparticipación federal que trate de potenciar el desarrollo económico de las provincias y terminar con esta dependencia paternalista permanente que tienen la mayoría de las provincias en relación con el gobierno central. Uh-huh. Un banco federal, como lo manda un banco federal, el Banco Central Federativo, como lo manda también la Constitución, tampoco se ha reglamentado. Estoy señalando las limitaciones, las insuficiencias por parte del Congreso de la Nación.
Estas omisiones que usted enumeró, ¿tienen que ver con la percepción popular en aquel momento, en 1994, de que el incentivo para que se reformara la Constitución era lo resultante del Pacto de Olivos, el objetivo de la reelección en aquel entonces del presidente Menem, o tiene que ver con los tiempos propios de las instituciones democráticas?
Con la reelección no tiene nada que ver. Se hizo una sola reelección, se intentó una doble reelección, eso no salió. El tema de la reelección, que fue el tema que tuvo estado único en la opinión pública instalado, es un tema totalmente distinto y eso ya fue. Digamos que esto se vincula a que uno de los objetivos del constituyente fue limitar el hiperpresidencialismo, acotar y disminuir los poderes del poder ejecutivo en beneficio de una mayor intervención del Congreso con los controles de los decretos de urgencia y de la legislación delegada, una mayor limitación del poder ejecutivo en la designación de los jueces, para lo cual se creó el Consejo de la Magistratura, y esto se ha logrado al menos en lo que hace a los jueces de los tribunales inferiores. Y quería señalar que la Constitución ha ganado la calle a partir de la invocación que hacen la sociedad en asambleas sociales, en manifestaciones permanentemente, pidiendo y exigiendo que se cumpla la Constitución y pidiendo e interponiendo permanentemente acciones de amparo, que se ha popularizado como recurso de una manera notable, cosa que antes no estaba. Todavía estamos en mora por insuficiencia de una regulación legislativa o de una jurisprudencia de la Corte para implementar mejor el amparo colectivo, pero de todas maneras ya el amparo es la bandera de lucha, el instrumento que el pueblo reclama e invoca y habla, digamos, la gente del amparo y de que es el conducto, la técnica para la defensa de los derechos. Si a eso agregamos la constitucionalización de tratados internacionales con nivel constitucional, habiendo colocado en consecuencia al país en un nivel de modernidad constitucional importante en términos de lo que es la protección internacional de los derechos humanos, y la importancia de haber dado protección y garantía a los pueblos indígenas que estuvieron siempre abandonados en tanto en materia cultural como en materia de dominio, la tutela de usuarios y consumidores frente a las situaciones monopólicas y distorsivas de los mercados, que para lo cual la acción de amparo también es importante, la protección del medio ambiente con equivalente, digamos, alcance social, algo absolutamente sentido por la población. Estas instituciones no tienen visualización de ser reprochadas por el pueblo, sino que son queridas y sentidas, y en ese sentido me parece una suerte de que se haya logrado desde el Poder Constituyente este resultado. Uh-huh. También puedo decir que qué duda cabe que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, al haber conseguido autonomía casi como un integrante más del federalismo argentino, con un estatuto que se llama estatuto, pero es una constitución local, eligiendo el pueblo al jefe de gobierno, sí. Cosa que antes no ocurría. Esto es de mucha importancia, esto no tendrá retorno, porque ahora tiene una identidad la ciudad institucional y federativa de la ciudad de Buenos Aires, que esto no, obviamente no tiene retorno, en beneficio de una mayor democratización y del federalismo, el haberle otorgado a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, que es algo que hay que implementar para generar un desarrollo no de la megalópolis y de la economía centralista, sino de cada una de los pueblos del interior, que son las provincias, tiene mucha importancia, la posibilidad de que las provincias realicen pactos de regionalización, con posibilidad de que dichos pactos de regionalización tengan carácter también de acuerdos internacionales, cosa que no estaba previsto en la Constitución anterior, en un marco de autonomía municipal donde todavía estamos en mora, pero en mora para llevarlo adelante de forma efectiva, pero que el peso de la Constitución es cuestión de que quienes inician acciones judiciales invoquen la operatividad de la norma de la autonomía municipal y le pidan al Congreso, vía judicial incluso, por omisión del Congreso, que los recursos que le correspondan a los municipios pasen en forma directa del Tesoro Nacional a los municipios sin intermediación de los gobiernos provinciales, que normalmente negocian la distribución a los municipios por favoritismo político. De forma de que en este marco general, las reformas de las constituciones no terminan con su sanción, sino con su cumplimiento. Día a día se consolida la reforma en la medida que se cumpla. Si las constituciones no se cumplan, le ha pasado a Argentina que ha tenido la sensación de que la constitución está pintada, que la constitución es una hoja de papel, que la constitución, ¿para qué tanto preocuparse? Sin embargo, estos indicadores donde el no tener la constitución sería sufrido por la gente al no tener vías de acción dirigidas al goce pleno de los derechos establecidos en el texto, esto evidentemente es un avance muy importante. Quiero decir, finalmente, que se ha consolidado en la constitución, se ha consolidado un modelo no tan ultraliberal como la de la Constitución del 53, sino un modelo de política constitucional de Estado social y democrático de derecho con una participación, con institutos participativos muy importantes, de la consulta popular, de la iniciativa popular, que se usan poco, pero entonces también es responsabilidad del pueblo de actuar con iniciativas populares. ¿No es cierto?
Doctor, y finalmente usted dice, bueno, esto no termina con la sanción, sino con su cumplimiento, así que hay un camino por recorrer todavía. Pero, ¿usted imagina que el país tendría nuevamente necesidad de reformar la Carta Magna, el devenir de los tiempos, por los avances tecnológicos? ¿Es pensable esto? ¿Hay algún plazo de tiempo en el que se pueda imaginar?
Me parece que el ámbito más importante de reforma es el económico, vinculado con el sistema fiscal. musical para establecer un poderoso instrumento de transformación. En lo demás, el marco normativo hay que aplicarlo y sacarle absolutamente todo el jugo en ese sentido, cosa que desgraciadamente no se ha hecho todavía. Desde ya, la creatividad y las circunstancias, de hecho, las transformaciones, incluso tecnológicas, ¿no?, van a obligar siempre a que el derecho no vaya a la cola, sino que se adecue a dichas transformaciones, y el poder constituyente no tiene de ninguna manera por qué estar dormido cuando existan mayorías suficientes, es decir, grandes consensos políticos de todos los argentinos. Bienvenida a una nueva reforma.